vez han sido partícipe pasivo de una conversación importante? O sea, había una conversación, digamos, en la otra sala y estabas justo en la distancia donde podías escuchar todo lo que se estaba diciendo. De hecho, te sentías un poco como la mosca en la pared, estando al tanto de todo lo que se hablaba, pero nadie te prestaba atención. Una conversación importante. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo estos encuentros de Jesús? Básicamente, el último discurso que Jesús tiene con sus discípulos. Lo que vamos a ver es esencialmente lo último antes de que ocurran todos los eventos de la muerte y resurrección de Jesucristo, en Juan 17. Y tenemos allí, después de que Jesús estuvo hablando y enseñando a sus discípulos, tenemos una conversación con Él y el Padre. La conversación con el Padre es lo que vamos a ver hoy. Me acuerdo con mis padres, los escuchábamos que estaban en su pieza, puerta cerrada, pero mis hermanos y yo, especialmente mi hermana mayor y yo, acercábamos, especialmente escuchábamos que se elevaban, después bajaban y elevaban. Entonces, ¿qué estábamos nosotros ahí al lado de la pared? ¿Qué están diciendo? ¿Qué nos van a hacer? ¡Uy, a vos te van a mandar! Teníamos esa noticia, pero esas conversaciones privadas entre mis padres nos revelaban realmente lo que ellos querían. Y acá, en esta instancia, que los discípulos mismos escuchan el deseo de Jesucristo para ellos, en una conversación ajena. Vimos la semana pasada que Él les estaba hablando a sus discípulos, diciendo que se iba y que donde Él iba no podían seguirle, pero que no se preocuparan, iba a mandar ayuda. ¿Y esa ayuda era quién? El Espíritu Santo, el Consolador. Entonces hablamos del Espíritu Santo la semana pasada y su obra en el creyente y en el mundo. Y en el capítulo 18... Perdón, en el 17, el versículo 1, lo dice: estas cosas habló Jesús, hablando de lo que recién estaba hablando. Y levantando los ojos al cielo, dijo, entonces ahí ya empieza a orar. Todo el capítulo 17 es una oración, Él conversando con su Padre Celestial en el cielo. Y el versículo 18, el capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que es el capítulo 17. Ahí salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y ahí se encontró con sus discípulos. Entró con sus discípulos. Entonces, es muy específico que Jesús estaba con sus discípulos todavía en la cena del Señor, como lo decimos, en el aposento alto. ¿Se imaginan si ustedes fueran uno de los discípulos? Sentados ahí, han recibido esta noticia que Jesús se va al cielo, que va a mandar el Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir la misión que nos ha dado. Y de repente, justo cuando ibas a preguntarle algo más a Jesús, pero maestro, y Él levanta los ojos al cielo y empieza a hablar. Yo me imagino los discípulos quizás conversando entre sí, siendo ¿no ves que está?
está hablando, está orando.
Y en esta cultura era común orar con los ojos abiertos mirando hacia quien le estabas hablando. Sí, es solamente una tradición un poco más. Bajamos la cabeza, cerramos los ojos, ponemos las manos ahí. ¿Pero por qué hacemos eso? Bajamos la cabeza, es un símbolo de reverencia. No significa que si no bajas la cabeza, no significa que no reverencias a Dios. Pero sí es un símbolo de reverencia. ¿Qué hacemos? Los chicos pongan las manos ahí. ¿Para qué? Para que no estén jugando. Y los ojos cerrados para que no estemos distraídos de todo lo demás. Entonces, por eso hacemos lo que hacemos hoy en día cuando oramos. Bajamos la cabeza y cerramos los ojos. Pero en esa cultura no. Hace casi 2000 años era orar, ojos abiertos, mirando al cielo. ¿Por qué? Porque estabas hablando con el que estaba en el cielo. Entonces, ahí estaba Jesús. Los discípulos ahí también. Y escuchando. Y Jesús iba a orar siempre. Pero esta es una de las veces donde los discípulos están presentes para escucharlo orar. Entonces yo como discípulo digo, espera, esto debe... Me pregunto cómo será esta conversación. Esto es una conversación ajena, quizás no debería estar escuchándola, pero voy a prestar atención a ver si aprendo algo. Por 3 años y medio Jesús ha estado hablando de su relación con el Padre, de que había descendido del cielo. De hecho, les había animado a que sean, a conocer al Padre, y para hacer eso tenían que conocerlo a Él. Entonces quizás estaban prestando atención con un poco de... ¿Verdad? ¿Cómo conoce Él al Padre? ¿Cómo debo conocerlo yo? ¿Cómo se dirige al Padre? Quizás se preguntaba, ¿qué le va a preguntar? Si Él sabe que su sacrificio, que su muerte estaba por venir, ¿le va a preguntar al Padre que no lo haga? Hay preguntas así, si usted y yo seríamos discípulos, quizás nos preguntaríamos. Seríamos bastante curiosos. ¿Sería eso la oración del Padre? Pero lo que hace es completamente diferente. Varones, les pido un favor. A menos que quieran sentarse acá adelante, traten de guardar silencio y prestar atención, ¿sí? ¿Trato? Gracias. Bueno, vamos a leerlo. Juan 17. Vamos a leer los primeros 5 versículos primero. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica al Hijo, a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria con que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Padre, tenemos tu bendición sobre tu palabra, el estudio y la transmisión de tu palabra. Señor, dame las palabras para expresarlo, comunicarlo correctamente, que refleje lo que está en tu palabra. Señor, te pido que estés tocando y abriendo corazones para recibir tu palabra. Así podemos obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. En este pasaje vemos el primero de 3 peticiones que Cristo hace. Y esas peticiones revelan el deseo de su corazón para su ministerio y sus discípulos. Y el primer pedido o petición que vemos es la gloria, él ora por la gloria de Dios a través del Hijo. Acá en estos 5 versículos la palabra glorifica o gloria o glorificar o glorifique se usan unas 5 veces, uno por versículo casi. Entonces nos dice, es un tema de ese pasaje. Pero ¿de qué está hablando? Jesús pide, y vemos que primordialmente Jesús tuvo como meta la gloria del Padre en su oración. Primordialmente era para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles de nuestros propósitos que tenemos acá colgados apuntan a la gloria de Dios? Ahí enseñálelo. De estos 6 banderas, Eva, ¿cuál? Exaltar. Sí, pues, coméis, obedecéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Es lo que nos mantiene alineado. Si hacemos todos los otros 5 sin que eso esté alineado, por ejemplo, si yo quiero glorificarme a mí mismo, saldría todo mal. Y eso era porque primordialmente la gloria de Dios estaba ahí, primero, en la oración de Jesús. Y en este caso, la gloria de Dios descansa en la glorificación del Hijo. O sea, por medio de Jesús siendo glorificado, Dios es glorificado. Por eso, no es una petición egoísta de Jesús. Es una de las únicas veces que vemos que Él pide por sí mismo. Pero no es una petición egoísta como, dame una Lamborghini. Porque Él sabe que la obra que Él está a punto de hacer, su obra en la cruz, morir por el pecado del mundo y la glorificación, o sea que Él resucita de los muertos y asciende al cielo, completa esa obra. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, entonces lo que Él pagó en la cruz por nuestro pecado no valdría. Porque el hecho de que resucitó de los muertos, que lo vamos a ver específicamente en unos capítulos más, da evidencia de que Él era el Hijo de Dios perfectamente obedeciendo al Padre. Por lo tanto, pudo hacer el sacrificio necesario para no solamente representar a nosotros de un lado, pero representar a Dios, en el cual puede haber reconciliación entre Dios y el hombre. Es la expresión de darle gloria a su Padre a través de la vida y misión en la tierra. La hora de su glorificación, lo menciona, la hora ha llegado. Apunta a su regreso al Padre a través de la muerte en la cruz, su resurrección y la ascensión de vuelta al cielo, probando su eterna deidad. Y Él glorifica a Dios por completar su obra. ¿Y cuál es su obra? ¿Qué es lo que es? En el versículo 2 dice, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús tiene toda autoridad, porque Él es la revelación de Dios. Toda la gloria de Dios se encuentra en Jesucristo. En Juan 1:14 lo leemos aquí, así. Aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne. Sabemos que está hablando de Jesucristo porque lo menciona en los versículos alrededor. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Colosenses 1 lo lee así. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el centro de todo. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado que vino y se hizo hombre, es el centro de todo. Tiene toda autoridad, toda potestad, todo poder. Y ese poder incluye ¿qué? El poder dar la vida eterna. Primera de Juan 5:12 nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Hijo es glorificado, por tanto. Y a través de eso el Padre es glorificado. ¿Cuándo? ¿Qué? Uno acepta esa vida eterna que Jesucristo ofrece. Que uno puede reconocer a Dios por medio de Jesucristo. Juan 14, 6 y 7 lo dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis. Y le habéis visto, está hablando a sus discípulos específicos ahí. El propósito del Hijo acá en su oración es, ante todo, glorificar al Padre. ¿Cómo hace eso? Él da la vida eterna. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa ante Dios, reconocemos nuestra inhabilidad de poder hacer algo al respecto y caemos a la misericordia de Dios diciendo, Dios, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que Jesús, el Hijo de Dios, murió por mis pecados y quiero recibir ese regalo de perdón para mis pecados. Y creo en el Hijo de Dios. Eso nos da vida eterna en el cielo con Dios. Y así, a través de todo eso, Dios es glorificado. Una foto acá. Acá en la esquina es el telescopio Hubble. Se lanzó en 1990. Y algunas de las imágenes, y claro, nuestro proyector ayuda a agregarle estrellas, ¿no? ¿Qué anda la próxima? Es una imagen en movimiento. Debería estar. Sí, déjalo ahí, se va a ir. Va a mostrar, ahí están diferentes constelaciones. Y va a entrar. A través de este telescopio Hubble, podemos ver a través de una galaxia y aún más. A través de este telescopio podemos ver la grandeza, la majestad, la maravilla que es solo parte del universo. Hay cientos, miles de galaxias. Pero a través de ese telescopio es magnificado. Y lo podemos ver. Jesús. Muchas gracias, Guille. Jesús es ese telescopio para ver la majestad, la grandeza, la gloria de Dios. Y si conoces a Cristo como tu Salvador y sos un hijo de Dios, entonces sos el telescopio que muestra a otros la gloria de Jesús, que muestra la gloria de Dios. Por lo tanto, debe ser nuestro deseo también en todo glorificar a Dios. ¿Cómo se hace eso? Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Colosenses 1 nos dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, perdón, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, hermano Nani, ¿me lo puede leer, por favor?
Que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas del ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
la riqueza de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Pero pueden haber cosas en nuestras vidas que opacan la efectividad de ese telescopio. Cuando permitimos pecado en nuestra vida, opaca la visión. No deja ver la gloria de Cristo. Cuando no queremos obedecer, decimos, ay, no estoy haciendo mal a nadie, pero no estamos perdonando, no estamos sirviendo, no estamos ayudando cuando hay necesidad, no estamos mostrando misericordia, estamos opacando la gloria de Jesucristo. ¿Qué otro deseo tenía Jesús para en su oración? El versículo 6. Sergio, te puedo pedir que leas del 6 al 19, es un poco extenso. Juan 17, versículo 6 al 19.
He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Me diste tuyo y eran, y me diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido de todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste te he dado, y ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por él. Por el mundo, sino por él que me diste, porque tuyos son.
Bien. ¿Sabes qué? Seguí hasta el 11, por favor.
Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo no estoy a ti, porque santo a los que le das dado. Guardalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Muy bien, gracias. Vemos la segunda petición de Cristo acá y en los próximos versículos hasta el 19, que pidió por la protección de sus apóstoles, los 12 que estaban con él. Su deseo es que era Dios que los guarde, que los proteja. Vemos esa palabra otra vez 5 veces en ese pasaje. Quería que los guardara y son guardados, vemos en el versículo 6 al 8, por creer. El hecho de que han creído es, le da la realidad de ser guardados en el poder de Dios. Primera, y los guarda del mundo. Son guardados del mundo, de la corrupción pecaminosa del mundo. En primera de Juan 2, 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, Él está pidiendo lo que pidió en la oración de Jesús cuando le enseña a orar. Padre, guárdalos del mal. Es lo malo del mundo. Lo que desea la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, eso es lo que les pide su protección, que los guarde del mal. Son guardados por pertenecer al Cristo y no al mundo. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. O sea, cuando estaban conmigo, yo los protegía, yo los tenía. Excepto él, sino el hijo de perdición. ¿Quién era? Judas Iscariote, para que la Escritura se cumpliese. Fue profetizado que Judas lo iba a traicionar y perderse así, y fue, de hecho, eso fue realidad. Versículo 14, Andrés, te puedo pedir que lo leas, 14 al 16. El hecho de que Dios le dio esos discípulos. Es interesante que esa palabra, dado, diste, aparece una y otra vez. Creo que unas 8 veces en unos 8 versículos nomás. Parece una y otra vez los que me diste, los que me has dado. son su pertenencia. Y me recuerda lo que dice en Juan 29, mi Padre que las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estoy confundiendo 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como discípulos de Jesús estamos guardados en su mano. No hay nada, ni nuestra propia estupidez, que nos pueda sacar de la mano del Padre. Porque nada puede separarnos del amor de Cristo, como sabemos de Romanos 8. ¿Para qué propósito somos guardados? ¿Son sus discípulos guardados? Para la unidad. Versículo 11 lo dice así, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y de nuevo en el versículo 19, por ello yo me santifico, perdón, 19 no, el versículo 13. Está hablando de la unidad y un producto de esa unidad es el que tengan un gozo cumplido en sí mismo. Son guardados y resulta en una unión espiritual que produce un gozo completo dado por Jesucristo. Salmo 103 nos dice que cuán bueno y cuán delicioso o qué maravilloso es que los hermanos estén en unión. Hay una, cantamos una canción acerca de eso. No se preocupen por mi garganta, no lo voy a cantar. Son guardados también por medio de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso que Dios, Espíritu Santo, usa en nuestras vidas, donde estamos absorbiendo, según enseñanza o lectura, memorización, meditación, en la palabra de Dios, y lo vamos guardando versículos como herramientas, y cuando nosotros tenemos un problema, cuando tenemos algo que no está bien, sea pecado, sea una situación difícil, el Espíritu Santo agarra esas herramientas que hemos estado guardando en nuestras vidas, en nuestro corazón, y nos va ajustando. Quedamos siendo moldeados como el Hijo de Dios. Es por eso en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y versículo 19, por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Salmo 119, 9, con quien quiera el joven su camino, guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me acuerdo un profesor diciendo, y una Biblia antigua lo tengo escrito ahí, que esta Biblia te mantendrá alejado, este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Y no creo que tengamos que ir por mucho tiempo hasta que que no cabe ni una duda. Caemos en pecado, somos aún más tentados y caemos aún más cuando estamos lejos de Dios y su palabra. Pero cuando estamos cerca en nuestra relación a Dios, cuando estamos cerca con la palabra de Dios, viene la tentación y decimos, no, lo que Dios es más bello, más maravilloso, es lo que quiero. Y Dios va moldeándonos, ajustándonos por medio de su palabra. Por eso es tan importante estar en la palabra constantemente. Están guardados, hay una misión. Lo vemos ahí, Mateo 28, 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 20, 21 le dice, les envío como el Padre me ha enviado. Así yo os envío. Ellos son dados, protegidos y resulta en poder cumplir la obra que Cristo les dejó en dar al mundo el Evangelio de Cristo. Ellos eran los primeros hacedores de discípulos después de Jesucristo. Me recuerda, buenas noches Gerardo, me recuerda en el Antiguo Testamento, si leen a través de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, van nombrando utensilios para el uso del templo. Entonces, cuando alguien usaba para sacrificios, usaban cualquier cosa para la adoración, sea una mesa, una silla, sea una vestimenta, sea un candelabro, sea aún los cuchillos que usaban para hacer los sacrificios en el Antiguo Testamento, todo eso tenía que pasar por una ceremonia de purificación y apartado y consagrado para el uso de la adoración en el templo. Si conoces a Cristo como tu Salvador personal, sos como uno de esos utensilios. Santificado, purificado, apartado y consagrado para el propósito de Dios. Y sí, tiene un propósito para tu vida. Por eso es que Romanos 6 nos dice en el versículo 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es una palabra bíblica que significa deseo carnal. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Qué significa miembros acá? Las partes del cuerpo. No usen las partes de tu cuerpo para pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, todo completo, a Dios vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa? Que ya mi lengua no lo uso para mentir, sino para decir la verdad. Ya no lo uso para hablar mal de otros, sino que lo uso para animar y ayudar a otros. Ya no uso mis manos para pegar y para herir a otros, sino que los uso para levantar y ayudar a otros y dar. Ya mis pies no corren para hacer malicia. Cuando veo una oportunidad, ah, aquel me hizo mal, entonces justo ahora la oportunidad, ta 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 ta, pum. Posición obliga. No, mis pies corren porque veo una necesidad y sé cómo puedo ayudar. Eso es cómo usamos nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos de justicia, no injusticia. Por eso es que dice Romanos 12:1, así hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Tiene sentido hacerlo. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, lo más razonable del mundo es dar tu vida sirviéndole. Es lo más razonable del mundo. Eso es lo que dice el versículo, que es vuestro culto racional. El servicio razonable. Mira todo lo que ha hecho Dios por ti. Y sí, sí. Tiene todo sentido que yo use mi vida para glorificarlo. La tercera petición que vemos, Nahuel, te puedo pedir que leas versículo 20 al 26, es la unidad de su iglesia en el mundo. Fíjense en el versículo 20. Recuerden que del 6 al 19, él está hablando, pidiendo a su padre por sus 12 discípulos, ¿sí? Aquellos que ya no están más en la tierra, hace casi 2000 años que vivieron su vida. Pero acá en el versículo 20, Mas no ruego solamente por estos, los doce a quien recién estaba refiriéndose, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ustedes saben que por lo que Jesús enseñó a sus discípulos, ellos enseñaron a sus discípulos, quienes enseñaron a sus discípulos, quienes enseñaron a sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos. Y al final, alguien me enseñó a mí y ahora yo estoy enseñando acá a ustedes. Hubo una publicación en el Facebook la semana pasada. Algunos de ustedes se enteraron que el gran predicador Billy Graham falleció a los 99 años. Un televangelista, quizás el más famoso del mundo. No me acuerdo, en año 90 o algo así, aún estuvo y dio una conferencia de River Plate. Creo que fue quizás en 80, pero temprano 90, algo así. Sí, Billy Graham. Bueno, esa publicación mostró la foto de Billy Graham y preguntó, ¿sabes quién es este? Y mencionó el nombre de un señor. Sí, re desconocido. Wow. Sí, no conozco quién es. Y sí, bueno, este señor predicó una noche y tal persona fue salvo. Esa persona creció en su fe, empezó a enseñar, estableció una iglesia. De esa iglesia salió esta persona. Esta persona iba, predicaba en conferencias, en una de esas conferencias salió, fue salvo este individuo. Y así, 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 8, 9 personas. Y al final, el que fue salvo fue ese evangelista Billy Graham. Era increíble el pensar en alguien que nadie conoce hoy en día, tuvo tanto impacto porque simplemente enseñó lo que se le había enseñado en la palabra de Dios. ¿Quién lo enseñó a otro? ¿Quién lo enseñó a otro? ¿Cómo se llama eso? Haced discípulos. Es la gran comisión. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, y eso es por una de las razones que tenés lo que tenés hoy día en tus manos, en tu Biblia. Y eso es lo que enseñamos. Eso es por qué enseñamos lo que enseñamos. Hoy es una línea directa de Cristo. Una de las cosas que vamos a ver el miércoles, les doy un pequeño adelantada, el 90, algunos dicen que la Biblia en tiempo ha sido corrupto, o sea, se han cambiado un montón de cosas, pero una de esas que vamos a ver, ¿han escuchado los rollos, los pergaminos del Mar Muerto? Se descubrió hace simplemente un par de décadas, son bastante recientes, hace 20, 30 años se descubrieron en una cueva. Tuvieron pergaminos que se datan, la fecha de los pergaminos es unos 100 años después de Cristo. En la historia del mundo, 100 años es poco tiempo. Lo que ellos tienen en ese pergamino es, hay uno que ellos que tienen es el pergamino del libro de Isaías. Y lo que se encuentra ahí, de esa fecha, tan cerca a la vida de Jesucristo, que hubiera sido la Biblia que Jesús usó del Antiguo Testamento, es igual a lo que tenemos traducido hoy. No hay diferencia. Y nos dice que lo que tenemos hoy en día es confiable, que tiene, se puede trazar directamente a Jesús. Fue un poco de desafío, voy a volver. Jesús acá, en esta oración, está orando por vos. Por vos. Por vos. Por vos. Por cada uno de los que han creído en su nombre, por la enseñanza de otro en su palabra. Él está orando por ti. ¿Por qué ora? Que la unidad cristiana se perfeccione. El versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Esto implica que hay un proceso de maduración. El hecho de que se perfecciona significa que se complete. Y ese proceso es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es por eso que enseñamos acerca del fruto del Espíritu. Para que podamos, de una forma, medir si Dios realmente está obrando en nuestras vidas o si estamos haciendo la nuestra. En Filipenses 2, 1 al 5 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa unidad requiere humildad. Para decir, no voy a buscar lo mío, sino que voy a buscar el bien de los demás. La unidad cristiana da testimonio al mundo. Versículo 21, la segunda parte dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, la segunda frase dice que para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y Juan 13:35 lo dice así, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. La unidad cristiana refleja también la gloria de Dios. Es un reflejo de la unión y amor y conocimiento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es a eso a lo que Pablo estaba orando cuando escribió Colosenses 2:2, para que sean consolados o unidos su corazón, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y a Cristo. Podemos llegar a conocer lo que Dios tiene para nosotros, pero la unidad es clave. La unidad cristiana es solamente posible por medio del amor cristiano. ¿Qué es el amor cristiano? El amor bíblico. Es ese amor que voluntariamente se sacrifica por el bien de otros sin esperar nada a cambio. Y el ejemplo pleno que tenemos en eso es Jesucristo mismo. Cuando murió en la cruz por nosotros. Versículo 26 le dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios es lo único que hace posible una verdadera unidad genuina. De hecho, el amor de Dios nos facilita y nos empodera a amar a otros. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Vamos, entonces, ¿cómo se ve? Y nos responde, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y unos versículos después dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ustedes si pasan algo de tiempo en mi casa, no somos la familia perfecta, Lamento decepcionar a algunos. Tenemos nuestros conflictos, hay esas batallas, hay esas discusiones. Pero van a haber algo más. Van a ver, no importa cuánto se pelea, mis hijos saben que mi esposa y yo los amamos. Saben que no los vamos a abandonar. Saben que yo soy su padre, que ella es su madre. Y ellos saben que pase lo que pase, somos una familia. Saben que cuando yo llego del trabajo sin trabajo, saben que ese conflicto no va a cambiar el hecho de que somos familia. Saben cuando Raquel y yo estamos quizás hablando de algo serio, donde estamos en desacuerdo, quizás elevamos el tono de nuestras voces. Saben, somos una familia. Ya hemos tenido esta conversación. Para nosotros el divorcio no es una opción. Mi esposa diría que el asesinato quizás, pero el divorcio no. Una broma, sí. Ustedes saben que somos una familia porque pueden ver, aún en las demás cosas negativas que pueden ver, van a ver el amor que tenemos para nuestros hijos y ellos a nosotros. Y eso te dice, esto es una familia. No perfecta, pero sí, una cosa es cierta, son una familia. Y es lo que nuestra iglesia debe sentirse. Es cómo se debe ver desde afuera. Algunos desde afuera, aún visitas que vienen, deben ver, mira, no es perfecta, tiene sus problemas, ahí el proyector no le sirve mucho, pero se aman. De hecho, me aman a mí, ni me conocen y me aman aún. ¿Pueden decir eso de nuestra iglesia? Ojalá. Ojalá que sea cierto. Y ojalá seamos solícitos en asegurarnos de que así se ve. ¿Por qué? Porque esa unidad de familia, ese amor que se ve, le dice a todos, somos discípulos de Cristo, no del pastor Ben, no de nadie más que venga a enseñar acá, sino de Cristo. Él es el más importante para nosotros y mira lo que ha hecho en nuestras vidas, mira lo que puede hacer en la tuya. Por eso es que Efesios 4, 1 al 3 lo dice así. Yo pues, esto es Pablo hablando, preso en el Señor, literalmente preso en esa instancia, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Son hijos de Dios? Anden como hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos. ¿Qué significa solícitos? Dándole esfuerzo, siendo diligentes, buscando siempre cumplir con guardad la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Van a tener problemas con otros hermanos, pero un amor cristiano, la unidad de la iglesia, busca estar en paz y reconciliar, resolver. Busca en unidad y mansedumbre. Mansedumbre significa que aunque tengas la razón, cedes tu derecho para el bien de la relación. Y a través de esa humildad, esa mansedumbre, ese amor, esa solicitud, diligencia en buscar esa unidad, la Iglesia Bautista Redención llega a ser una luz en González, Catán y Pontevedra, dando testimonio a todo aquel que lo ve, que los ve. Ah, ese es un discípulo sincero de Jesús. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué dice tu vida de tu relación con Jesús? ¿Pueden decir otros que eres un verdadero discípulo de Cristo? Ahora, si es quizá la primera vez que has escuchado esto, quiero darte una oportunidad. Después de que nos despidamos, voy a orar, nos despedimos, y simplemente se acercan a mí, con alguien que se pongan cómodos. Flor también puede ser de ayuda. Nahuel, hay varios líderes que nos encantaría simplemente mostrarte de la palabra de Dios cómo puedes ser un verdadero hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. No por lo que creemos o lo opinamos, sino lo que dice la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Y queremos darte esa oportunidad. Pero si ya eres hijo de Dios, ¿estás buscando la gloria de Dios en tu vida? ¿Estás buscando ser santificado y por lo tanto protegido en la mano del Padre, en su voluntad? Cuando paseamos en el mundo se nos pega. Cuando andamos como alguien que no conoce a Cristo, entonces vamos a empezar a actuar como tal. Pero nos protege estar en la palabra. Y finalmente estamos realmente mostrando una unidad sobrenatural en nuestra iglesia. Para hacer eso, se practica la humildad, amor, y ser solícitos en guardar esa unidad. O sea, cuando escuchen a alguien, viene y dice, tal persona, ¿sabes los problemas que me da? ¿Soy parte del problema, parte de la solución? No, pero te quiero contar igual. No. Ahí se corta. ¿Por qué? El chismerío puede llegar a destruir una iglesia. Entonces, con humildad, con mansedumbre, paramos ahí. Y si sabes que no es bueno para la unidad de la iglesia, no estamos tratando de encubrir un pecado o algo así. Si hay algo que agarrar, que manejar, lo manejamos, lidiamos con eso. Pero lo hacemos apropiada. Como nos dice Mateo, debemos ser diligentes en guardar esa unidad, porque a través de esa unidad el mundo conoce que somos discípulos de Jesús. Padre amado, te doy gracias por los que han venido esta noche. Te doy gracias por tu palabra, que a través de tu palabra nos guardas, nos proteges, nos das un guía para esta vida de cómo podemos saber tu con seguridad, cómo podemos saber cómo agradarte. Padre, ayúdanos a ser diligentes, a con solicitud buscar la unidad, practicar el amor, practicar humildemente lo que tú hiciste acá en la tierra, el sacrificio voluntario por el bien de otros, sin esperar nada a cambio. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.